No ha sido fácil ni sencillo, ¿verdad? Hemos llegado al viernes. Y aquí otra vez presente ese nuevo amanecer. La ilusión del fin de semana. Puede que no tengamos gobierno. Nos dirán que estamos locos por llamar a nuestros hijos lobo. Montoro podrá usar sus drones, los que quiera, para controlar las pinceras hinchables. ¿Tendremos que soportar ver a la familia real retratada en un banco del parque? Se nos ha ido de las manos. Sí, amigos, veremos a nuestros vecinos ponerse hasta las trancas de Orfidal y Tranquimancín. España es el país del mundo que más los consume, del mundo, pero jamás podrán quitarnos la ilusión de que nuestros ojos se iluminen cuando oímos decir: llega el fin de semana, el primero de agosto. Y el lunes, pues ya será otro día, ¿verdad, Tony Martínez? Buenos días.
Buenos días. He de decirte que a mí, aunque a nuestro Herrera el fin de semana como que no le guste, a mí me encanta.
¿Ves?
Claro, si a mí me encanta. No, hoy que no me está escuchando, le voy a llevar la contraria, pero es que además este domingo trabajo yo.
Ay, ¿trabajas este domingo?
Sí.
¿A qué hora trabajas?
A las 5 de la tarde, pero no me importa, porque voy a estar con aquí.
Con buena gente.
Con buena gente.
Con buena gente, como son los oyentes de COPE, exactamente. Bueno, ¿sabéis que quedan 148 días para el fin de año? Los
pues
estuve contando
es que
ayer.
No.
Bueno,
me voy a comprar ya el traje de Nochevieja.
Queremos felicitar sobre todo a los vitorianos en su fiesta de la Virgen Blanca hoy y a todos los que hoy celebran en su tierra fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Hoy comienzan los Juegos Olímpicos de Río, luego haremos un repaso para seguir la ceremonia de inauguración y las primeras competiciones que ya se están celebrando. Hablaremos de ello. Pero en tu pueblo, en tu ciudad, en la de tus padres, en la de tus abuelos, en la de tus amigos, comienza también algo grande. Las fiestas de tu pueblo. Las fiestas patronales que de norte a sur, de este a oeste, se suceden por toda España. ¿Cuál es la tuya? ¿Eh? ¿Cómo lo hacéis en vuestro pueblo? ¿Por qué es la mejor fiesta del mundo? Invita a Tony, invítame a mí. ¿Eh?
Yo os invito a las de Hinojosas de Calatrava, si queréis.
Muy bien. Pues mira, puedes hacer una cosa. Llamar a nuestro contestador automático al 91-522-3379. El teléfono del programa para que nos cuentes tu fiesta, para que nos invites, para que nos digas qué es lo que hacéis. Y las que han empezado ya, Tony,
sí,
pues son las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria, que es pues la gran fiesta. Las fiestas se empezaron ayer con el famoso repique de campanas de San Miguel y el tradicional chupinazo. A las 6 de la tarde, en punto, comenzaban las fiestas. Y, bueno, tú seguro que lo conoces, porque tú eres muy de fiesta y de haberte recorrido España de norte
de
a
fiesta,
sur, de
fiesta.
Este a oeste. O sea, tú has ido.
Pero esta me falta, ¿eh?
¿Esa te falta?
Esta me falta. Y además lo de ayer se recibe a Celedón, ¿es eso? Desciende desde lo alto de la iglesia, además debe ser
no
curioso.
No tienes claro eso, ¿no?
No.
Mira, te lo va a contar Elisa López, nuestra compañera de COPE Vitoria. Elisa, buenos días.
Hola, muy buenos días. No es por sacar pecho nada más empezar, pero las fiestas de Vitoria están entre las 10 mejores del verano.
Vaya.
En España, ¿eh?
Y yo me las he perdido.
Hombre, por favor.
Tironcito de orejas.
Tironcito de orejas, invitación.
Bueno, cuéntanos, cuéntale a Tony qué es la tradicional bajada del Celedón.
Pues mira, se remonta a los años 50, porque un grupo de amigos pensaron, hombre, pues esto del chupinazo en la Plaza de España, así a secas, igual hay que vestirlo con algo más y crear una tradición que data de eso, de los años 50, y es pues Celedón, se supone que es un aldeano que viene de Zalduendo a dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Vitoria. El primer año, el muñeco bajaba por un cable desde la torre de la iglesia de San Miguel, cruzando toda la Virgen Blanca y cayó al tejado, pero luego eso fue cogiendo forma. El muñeco, una vez que cruza la plaza de la Virgen Blanca por el aire, se transforma en persona y ha sido encarnada por varias personas a lo largo de los últimos años, y es una tradición que, bueno, concentra a 50.000 personas en la plaza de la Virgen Blanca. ¿Queréis vivir con nosotros el momento de ayer, del chupinazo de las 6 de la tarde?
Venga, porfa.
Vamos. Pues así fue. Además, la canción es muy fácil. Celedón se ha hecho una casa nueva, Celedón con ventanas y balcón.
Fíjate,
así que vamos, lo tenéis todo hecho.
Al año que viene no me lo pierdo, ¿eh? No me lo pierdo. Además, ¿es la despedida? ¿También es protagonista él o no?
Sí, claro, luego tiene unas palabras. Además, sí, este año las palabras las he dedicado a vivir las fiestas con respeto contra las agresiones sexistas. Venimos de unos Sanfermines que han preocupado mucho,
sí,
aquí en Vitoria. Y además también contra el vidrio, porque, bueno, en la plaza lo tradicional es brindar con cava y botellas de vidrio, fumarse un puro. y entonces hay muchos cortes. El año pasado hubo 130 personas heridas por cortes y este año, bueno, parece que nos ha comentado el alcalde, han sido 80, hemos rebajado y además 1000 botellas menos de vidrio. Se está consiguiendo un poco concienciar a la gente, pero el objetivo es eliminar el vidrio.
Eliminar el vidrio, ¿no? El alcalde, has hablado con él, ¿no? Tenemos palabras del alcalde, ¿no?
Sí, tenemos las palabras del alcalde en el que se comprometía precisamente a que antes de que acabe la legislatura, que quedan 3 años, pues ir buscando alguna alternativa, se habla de botas de vino, alguna alternativa para que el vidrio no se reduzca, sino que directamente desaparezca. Y aludía al ejemplo precisamente que se ha conseguido en Pamplona.
Que esos deseos profundos del corazón, que los tenemos ahogados, reprimidos por etiquetas políticas, por prejuicios, por heridas, broten, nos dejemos llevar por el corazón esos deseos de ternura, de comunión, de fraternidad, que puedan emerger y no para la temporada, sino como una manera habitual.
Bueno, hemos escuchado a Juan Carlos Elizalde, que es el obispo de la diócesis de Vitoria, ¿no? Un poco animando a que cómo fueran estas fiestas, ¿no?
También ha sido invitado a nuestros micrófonos, como no, tenemos a los protagonistas, al obispo que además en unos minutitos va a oficiar la misa pontifical a las 10:30 en la iglesia de San Miguel, y ayer nos adelantaba pues parte de esa homilía que va a brindar a todos los vitorianos en este día grande.
Que antes de que termine esta legislatura podamos acudir y presenciar un chupinazo sin vidrio. Pero bueno, también creo que es importante ofrecer alguna alternativa, ¿no? De todas formas, en Pamplona se ha hecho, en su día se metía el vidrio, se prohibió de un día para otro y la gente sigue acudiendo a la plaza el día 6 de julio. Pues lo mismo ocurriría con Celedón el 4 de agosto.
Y bueno, este decimos, es el alcalde. Este es nuestro alcalde, Gorka Urtaran, y ese compromiso de eliminar el vidrio de aquí a 3 años.
Bueno, pues nada, que lo vais a pasar mal, ¿no?, a partir de ahora.
Fatal, fíjate, esta noche tenemos mocedades, de vicio, tenemos un montón de conciertos previstos para el fin de semana, toros, rejones, en fin, que estáis todos invitados.
Oye, mi pueblo se dice viva San Bernardo bendito, lo de viva la Virgen Blanca lo tienes que decir tú, ¿no?
¡Viva la Virgen Blanca!
¡Claro que sí!
Por supuesto que sí, que viva. Gracias, Elisa.
A vosotros, un abrazo.
Pasarlo muy bien.
Eso está hecho.
10:14, una hora menos en Canarias. Escuchas Herrera en Cope. Oye, Tony, te digo, el mercado inmobiliario español, viento en popa.
Pues y dices, yo me da una alegría.
Y yo con estos pelos.
Yo, exactamente, tú lo has dicho, me encantaría yo poder también unirme a ese viento en popa, porque me parece que es un buen momento para comprar una casa, pero ya no solamente en tu ciudad, sino en la playa, fíjate.
¿En la playa?
Sí, por lo visto se está incrementando, pero bueno.
Bueno, la verdad es que nos han llegado un montón de noticias en los últimos días relacionadas con el mercado inmobiliario. El aumento de las ventas de casas en más de un 16% hasta mayo. La demanda está liderada sobre todo por la venta de viviendas usadas, que repunta un 20% nada menos. Y el mercado inmobiliario español que continúa su fase de recuperación, o por lo menos eso es lo que parece, y se confirma como un sector muy atractivo para la inversión. Y a lo mejor ahí, en lo de la inversión, viene lo de las casas en la playa.
Sí.
A lo mejor estamos
Pero está bien eso de estar pensando en comprarte tu casa, en poder comprar tu casa, porque ha habido un crecimiento en los últimos 4 años, pero bueno, crecimiento muy leve. Comprarte tu casa y aquellos que ya la tienen de decir, voy a invertir. Eso está muy bien.
Se lo vamos a preguntar a un experto.
Sí.
Lo mejor es eso, a un experto en el mercado inmobiliario como es Borja Mateo. Borja, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, chicos.
Bueno, ¿es un buen momento?
Yo no lo tengo todavía tan claro. Yo creo que
¿ves,
hay que hacer una
evaluación. Claro.
Ya nos ha chafado.
A ver, ¿por qué?
Hay que hacer una evaluación de lo que realmente está sucediendo, ¿no? El mercado que funciona de una forma natural Hay dos mercados bien diferenciados, el de primera mano, que está muy muy mediatizado o muy manipulado por un conjunto de intereses, aquellos que tienen capacidad de dar financiación y que se quieren quitar los pisos que tienen encima. Hay que recordar que respecto a los picos de pisos que existían a la venta, solamente se ha reducido el stock, las existencias, en el 21%. Y por otro lado, el mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano, la fotografía actual es de estabilización de los precios de los pisos para el conjunto del mercado. Hay zonas donde efectivamente han subido, las más llamativas son Barcelona capital, Madrid menos, la zona de Marbella, la zona de Ibiza y alguna otra capital de provincia, pero también hay que saber que los precios de los pisos desde pico han bajado el 52 al 57% en términos nominales, a lo que hay que descontar también el efecto de inflación. Lo que estamos viendo ahora es un aumento fuerte de la demanda, con un 80% menos de hipotecas que en el pico, que eso a muchísima gente se le olvida, porque los tipos de interés son muy bajos. A consecuencia de que los tipos de interés sean muy bajos, las rentabilidades que se saca por la renta fija, los bonos, las acciones y demás, ha disminuido brutalmente, con lo cual la gente está dispuesta a hacer frente o a asumir mayores riesgos para sacar una rentabilidad parecida a la del pasado. ¿Qué va a suceder cuando suban los tipos de interés? Bueno, la subida de tipos de interés tiene una consecuencia negativa sobre los precios, porque suben los precios de las hipotecas. Es [S2] Claro. [S1] Decir, ya no pago una hipoteca 1.000 euros, sino 1.200. Fíjate, hace dos días entrevistaban a Jim Rogers, que es uno de los grandes inversores a nivel mundial, uno de los cofundadores del primer hedge fund, junto con George Soros, en los años 70, y decía lo siguiente: no me quiero imaginar lo que va a suceder cuando suban los tipos de interés. Yo te lo digo, habrá unos nuevos precios, una nueva revalorización de todas las inversiones que existen, de todos los tipos de bonos, acciones y demás. Entonces, saldrán dinero de aquellas clases de activos, pisos, por ejemplo, que son de mucho más riesgo, ya sea por falta de liquidez, por baja rentabilidad. Un elemento que es tremendamente interesante: la rentabilidad por alquiler neta tras todos los gastos del parque inmobiliario español, de media, es del 3,6%. Es decir, el que compra actualmente para alquilar a un tercero comienza a ganar dinero en el cuarto año y recupera esa inversión inmobiliaria en unos 27, 28 años. Eso siempre y cuando el inquilino te pague, porque hay un 17% demora en los alquileres, que ha bajado porque es mucho más fácil ahora desahuciar a un inquilino de lo que era hace, por ejemplo, 6, 7, 8 años.
Pero esto que nos cuentas, no sé yo si es muy rentable.
Yo, claro, pienso dentro de 27 años y casi me quedo el piso en la playa para mí.
Mira, o sea, no, eso alquiler. También una cosa muy relevante, ¿no? Sí. No sé si es rentable. Claro. Pues fíjate, puede ser que sí, porque si los tipos de interés permanecen bajos durante mucho tiempo, tú ahora te compras un bono del Estado español, creo que es al 0% de rentabilidad, incluso hay algunos que están en rentabilidad negativa, eso lo que está haciendo es que la gente diga: uy, dejo el dinero en el banco y me da rentabilidad negativa. Todavía no hemos llegado a eso, podríamos llegar a eso. Ajá. Sobre los depósitos, grandes depósitos de empresa, la rentabilidad es negativa. Entonces, lo que están obligando a la gente para obtener la misma rentabilidad que en el pasado, o una rentabilidad pequeña, pero que sea positiva, es a asumir mayores riesgos. Y un mayor riesgo puede ser, por ejemplo, unos gastos de transacción muy altos, el 10%. Tú cuando compras, el mercado inmobiliario es el único mercado, la única inversión, en el que el primer día al invertir ya tienes una pérdida del 10% inmediata, porque son los gastos de transacción. No solamente eso, sino que además tienes un periodo de venta del bien inmueble largo. Yo creo que el que puede invertir en algún elemento de mercado inmobiliario con total liquidez, por ejemplo, en una Socimi o similar, puede ser una buena inversión, porque esto va a ser como el juego de la silla. Va a haber 3, 4, 5 años donde esto vaya a funcionar bien y en un momento determinado, cuando suban los tipos de interés, como no hay demanda estructural de vivienda, no lo va a haber en España, porque el país está envejeciendo a una velocidad de auténtico vértigo y eso es algo que se cambia muy difícilmente, pues veremos con la subida de tipos de interés una bajada de precios de vivienda.
Una cosa.
Sí, por supuesto.
Esto, estamos hablando de inversión, pero comprar la primera vivienda también es muy interesante. Y yo estoy notando que por lo menos ya conozco tres casos de constructores que en vez de, como se está haciendo habitualmente en los últimos años, comprar el piso, tú pides tu hipoteca al banco y tal, lo que están haciendo es bueno, las letras de toda la vida, las letras esas que nos hemos comprado muchos el piso. Tú tienes una letra que es el constructor el que te hace partícipe de esas letras. Y yo ya conozco tres casos de tres constructores, grandes constructores aquí en Madrid, en la comunidad madrileña, que lo están haciendo. Eso es una forma de ya no de inversión, porque es para tu primera casa, pero sí es una forma de que crezca este sector y que los más jóvenes se puedan comprar un piso, que es a lo que vamos.
Bueno, yo creo que no tiene que ser el objetivo que la gente adquiera vivienda, cuidado, porque ha habido muchísimo mezcla de conceptos durante los últimos años. La función del Estado no es que la gente sea propietaria de vivienda, sino que tenga un uso y disfrute de una vivienda.
Claro.
Hay que liquidar los pisos de propiedad, de los pisos de protección oficial de propiedad privada. Esos hay que eliminarlos totalmente y hay que ir a un parque público de alquiler. Y yendo a la cuestión, sí, puede ser que eso pueda suceder. Ahora hay mucha gente que dice... me cuesta más el alquiler que la hipoteca. Sí, efectivamente, con los tipos de interés y lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Reino Unido, los bajos tipos de interés en Suecia, cada vez que cualquier banco central baje los tipos de interés, aumentan las presiones deflacionistas, es decir, de bajadas de precios de todos los bienes, por lo tanto de rentabilidad, con lo cual la tendencia es a subida de precios de vivienda porque aumenta la demanda, porque no hay otros tipos de inversión que den rentabilidad. Bien, ¿qué va a suceder con esas personas que dicen, uy, qué listo soy? Como hacía en el año 2000, del 2000 al 2006, el alquiler me resulta más caro que la compra, voy a comprar. Y yo les digo, cuidado, porque el aumento de los tipos de interés, vamos a imaginar del 1 al 1,5%, hace que como tu potencial comprador de tu vivienda no se puede hipotecar tan fácilmente, porque su hipoteca aumenta de 1.000 a 1.500 euros, por decir una cifra, al disminuir la demanda de tu bien, de tu inversión, del piso que has comprado, tienes una pérdida latente, porque ese piso ya no se venderá, vamos a simplificar, de 100.000 euros, sino por 80.000 o por 90.000. Se abre un momento muy interesante. Yo lo que digo a la gente es que lo que sí que es muy interesante son dos cosas en mercado inmobiliario. Uno, comprar elementos con mucha liquidez, por ejemplo, socimis o de empresas ligadas a la construcción residencial, similar. Segundo, mirar mucho viviendas haciendo un estudio muy pormenorizado de las rentabilidades. Y yo digo a la gente, si la rentabilidad por alquiler que le ofrecen a usted es más del 10%, esa compra es excepcional. Las hay. Yo he visto hasta viviendas con rentabilidades del 30%, y además hace muy poco. Si la rentabilidad es más del 8%, muy buena compra también. Del 6 al 8% está bien. Del 5 al 6, ok, menos del 4 al 5 regularcillo, del 4 al 3% mal y menos del 3% mal. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la vivienda que vendieron Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón en Barcelona, la rentabilidad era del 2,05%. Es decir, el que compró esa vivienda para alquilársela a un tercero se tarda alrededor de 49 años en recuperar la inversión. ¿Vale? Eso es una mala inversión, muy mal hecha. Eso es una muy mala inversión. Pero hay otras inversiones muy bien hechas. Hay que tener buen conocimiento para meterse ahora, porque hay grandes dificultades para salir de una inversión que se ha realizado en el mercado inmobiliario. Entonces, yendo a la primera pregunta que me habéis hecho, ¿comprar una vivienda? Sí, pero haciendo muy bien los números y siendo consciente de los riesgos.
Bueno, me ha parecido oírte, Borja, que decías que la vivienda de protección oficial tiene que desaparecer.
Sí.
¿Así de rotundo?
Sí, claro, por supuesto.
O sea,
¿y
eso? Sabes que en ese momento, o sea, hay un montón de oyentes que están diciendo y están en contra, claro.
Bueno, ya, claro, pero el Estado tiene que garantizar primero los derechos constitucionales, los derechos mínimos de la gente, en primera cuestión, con bienes públicos. O sea, uno no puede hacer política pública con bienes de vivienda de gente que ha ahorrado muy duramente durante toda su vida y que, pues por lo que sea, no quiere sacar el piso al alquiler, no tiene por qué sacárselo. Eso, empecemos por ahí. Segundo, lo que tiene que hacer es frente el Estado a la necesidad de vivienda de la gente, no en propiedad, porque a la gente le han metido en la cabeza que tenía que ser propietario. Aquellas personas que ya son propietarios de pisos de protección oficial, pues que lo disfruten. Pero de aquí adelante, yo creo que serían uno de los vectores más importantes de vivienda.
Te entiendo. Borja, ha sido un placer como siempre.
A vosotros, chicos.
Vale, pues nada, no compran
nada. Que nunca bajan, nunca bajan.
Sí, ya no me compro nada, ¿eh?
Exacto, nunca bajan.
Borja Mateo, experto en el mercado inmobiliario. Tiene que ser muy, 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 muy rentable como para decir, vamos a meternos en el piso. A mí me ha quitado las ganas.
No, yo ya nada. O sea, vamos, que ya me voy a los hoteles directamente, que no voy a la playa con casa.
Este verano apetecen las bebidas refrescantes. Por eso el Club del Gourmet del Corte Inglés tiene las bebidas gourmet más deliciosas para combatir el calor con un toque detox, como el zumo aloe, de aloe vera y miel, o aloe vera, pomelo, toronia, rosa y limón. El zumo natural de manzana silvestre orgánica Granny Secret, o el zumo de remolacha James White. Refresque su verano con la calidad del Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
En COPE. Estar informado.
Ayer, Tony, no sé si viste Twitter, se lió parda.
¿Por qué?
Se lió parda porque...
Yo salgo del trabajo y no te creas que miro,
encanta,
yo mucho.
Me encantan estas cosas que nos hacen tan humanos.
A ver.
Bueno, pues en uno de los informativos de 4 Televisión, en el mapa del tiempo, pusieron las temperaturas, sí. Ya sabes, los gráficos.
Sí.
Y la mínima en Santander figuraba, sí, en el mapa 132 grados.
Bueno.
132 grados, la mínima.
La mínima, o sea que la podemos mínima. Llegar como mínimo
y
a 140.
Hubo la gente que tiene muchísima gracia, claro, no se escapa ni una. Hubo algunos mensajes maravillosos. Decían, según Noticias 4, Santander arderá en el infierno a lo largo de la tarde de hoy. Este otro, Dios, ¿dónde nos metemos mañana? 132 grados. Si yo con 27 ya estoy ahogado.
Pero vamos a ver, en Santander además que esta semana ha llovido, ya lo decíamos, además yo lo decía a mi cuñada que está allí, que está estudiando porque está en la universidad y demás en un curso, pues qué bien que llueva, claro, pobrecita, 132 grados.
Daniel Recuerdo, buenos días.
Bueno,
¿qué más cosas? Porque esto, claro, esto pasaba ayer. Ahora, a esta hora, 10:30 de la mañana del viernes 5 de agosto, ¿qué está pasando por las redes, por Twitter?
Muchísima actividad, muchísima, aquí en @herreraencope, con motivo de la entrevista de José Luis Pérez al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Entre seguidores y detractores, que hay muchos de unos y de otros, destaco principalmente este tuit. Fin de la tertulia política en el Día de la Marmota. Yo creo que no se puede decir más con menos palabras. Seguimos con Ata, nuestra querida tuitera, que nos escribe cada día, que hoy nos ha escrito con relación a la tertulia. Le manda este mensaje a Pedro Sánchez. Le recomiendo encarecidamente que, si puede, escuche la tertulia de @herreraencope esta mañana, a don Nicolás Redondo Terreros exclusivamente. Continuamos también con nuestra cada vez más habitual ronda de elogios a los miembros del equipo. Ya es una tradición.
Sí, no, a mí me gusta.
Ya es una tradición.
Es un momento importante.
Ayer fue muy, 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 muy alabada la fotografía que os hicisteis con nuestra jefa de producción, con Beni Armada, y hoy no podía ser menos.
¿A qué?
Tony,
dime.
Estás tremenda con ese vestido.
Pero de verdad,
diosa.
De verdad, como nos quieren. Es que es, aunque sea mentira...
Martínez, que te has puesto muy guapa para la foto del Twitter.
Me he puesto... Pero en la foto del Twitter, ¿quién son los protagonistas, Gutiérrez? Son los niños.
Bueno.
Son los becarios. Pero gracias, ¿eh? Gracias, no me importa.
Quien, no haya indagado aún en el Twitter de @herrerancope, la foto de hoy es con nosotros, con los chicos de prácticas. Así que nosotros estamos esperando vuestros piropos. Espero que sean muchos. La noticia curiosa. Gobi, la cachorra... Una perrita que corrió una maratón de 250 kilómetros, nada más y nada menos. Una perrita callejera se unió al pelotón de corredores desde el comienzo de la carrera. Es una maratón de 250 kilómetros donde tenían que atravesar todos los corredores el desierto de Gobi, en China. Dion Leonard, el atleta escocés, fue el elegido, por así decirlo, por esta perrita y fue una cosa de amor a primera vista. La recorrió, vamos, le acompañó durante 5 días, sin parar.
Y esto es lo que se ha hecho viral, ¿no?
Se ha hecho viral. Y ahora mismo el atleta, Dion Leonard, la ha adoptado y se la va a llevar a casita.
Se va a hacer viral. Te voy a hacer una foto comiendo bombones.
¿Pero por qué lo tienes que contar todo?
Porque tenemos que contar la historia de los bombones.
Bueno, podemos contar la historia que Isabel Bravo, una de nuestras oyentes, y además que está ahí pendiente de Twitter y de todo, nos ha traído bombones. Y oye, como veía que no lanzaba ahí, pues yo me voy a comer uno.
Pero
bueno,
que digo, me lo estoy comiendo. Pero fíjate, pero en una cuestión de nada. Son 10:31, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. Herrera en COPE. Estar informado.
Son las 10:36 de la mañana del viernes. Qué bonito suena, ¿eh? Viernes 5 de agosto de 2016. Tony,
dime.
¿A ti qué te parece? Hemos leído esta semana un titular que yo todavía estoy pensando si me gusta o no me gusta. Bueno, España, camino de convertirse en un país de camareros.
Pues
a que te da pellizco en el estómago.
Sí, porque por un lado dices, pues me parece muy bien esos camareros, es una profesión como otra cualquiera y como una maravillosa profesión que nos están ganando desde por la mañana hasta por la noche, nos están trabajando con nosotros y para nosotros. Pero claro, no sé yo qué decirte, el ya. Titular es... Pues, no sé si es en tono, cómo es el tono.
Bueno, la verdad es que es una realidad. Uh-huh. No tiene ningún tono, o sea, no. El titular es como es, camino de convertirse en un país de camareros porque ante la falta, digamos, de otro modelo de crecimiento económico, España ahora mismo está basando prácticamente toda la actividad en el empleo en la hostelería.
En la hostelería, que tampoco está mal.
No, fíjate que las previsiones apuntan a que a final de este año, de 2016, habrán pasado por España 75 millones de turistas extranjeros, que menos mal que van pasando, porque si se quedan eso es una invasión.
No, pero sí, el crecimiento en este mes de agosto y en todo el verano, por lo visto, ha sido muy importante en cuanto
a
turismo.
Pues volviendo a los camareros. Es el sector, los camareros, la hostelería, la gente que trabaja en los bares, restaurantes y hoteles, es el sector que más ha crecido últimamente la actividad laboral. 209.805 afiliados más en lo que es la hostelería. Ahora mismo hay más de 1.370.000 afiliados, personas que trabajan en este sector. Pues con todo este tutum revolutum hemos pensado, pues vamos a hablar con un camarero, pero con un camarero que tenga una historia especial, que nos pueda contar cómo de ir en una patera se ha convertido posiblemente en uno de los mejores camareros de los que sirven y trabajan en un restaurante aquí en Madrid.
Y es que eso es lo importante, ese esfuerzo y esa profesionalidad. Porque cuando se dice, yo voy a pongo copas, no, soy un profesional y soy un camarero, pongo copas, pero soy un profesional. Y si encima tienes toda una historia por detrás, fíjate.
Mucho mejor. Seydou Li es senegalés, tiene 26 años, es camarero en el gastrobar El Kiosco, en la calle Ferrar de Madrid. Seydou, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a usted por llamarme.
Bueno, ¿tú te sientes orgulloso de que te digan que puedes ser quizás uno de los mejores camareros de los que hay en Madrid?
Hombre, la verdad que sí, es un orgullo. Que te digan eso, haremos tu jefe, pues la verdad que sí, es un gran orgullo.
Bueno, Seydou, ¿tú saliste en patera con 14 años?
Con 14 años, 14, 15 años, en 2006.
Y desde allí hasta aquí has tenido que trabajar mucho, ¿no? Y luchar mucho.
Madre mía, la verdad que sí. No sirve nada fácil, pero bueno, en mi caso ha sido mucho más fácil porque yo antes, como era pescador, pues el viaje me ha costado mucho menos de lo que costaba los demás. Pero bueno, es muy duro. Además, llegué en mi segundo viaje, no es la primera. Yo intenté una vez y me salió mal. Y la segunda es cuando me salió bien, la verdad.
En la segunda ya te salió bien, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y llegaste a España, claro?
Sí, llegué a España. Llegué en Tenerife. Justo en El Hierro. Después estuve titulado en el Centro de Menores un año, por ahí, más o menos un año, 9 meses. Y de ahí en estar al lado de la península, en una asociación cultiva a la calle. Este es donde estoy, que me han criado aquí todo ese tiempo. Y de ahí ya empezó a buscarme la vida, a ver cómo sea, dónde salía, buscando caminos, hasta encontrar hace poco formación de hostelería en camarero con la Fundación Mau. Y bueno,
bueno. Y ya la vida empieza a ser de otro color, ¿no?
La verdad que sí. Porque no es nada fácil venir de otro país sin nada. Es más, así, en mi caso, venir en patera y sin conocer a nadie, sin nada, sin familia, sin nadie. Y hay que empezar de cero, y como sea. Pero bueno, gracias, que me ha tocado buena gente, eso ya, que me han ayudado en todo. Y la adaptación ha sido más fácil de lo que pensaba, la verdad.
Qué importante es encontrar gente que te ayuda, que te anima, que te empuja, que permite que sigas adelante. Nos decías que tú habías participado en el programa de formación en hostelería de la Fundación Mau San Miguel, ¿no?
Sí, Mau San Miguel, sí.
Porque lo que ellos han hecho es darte una preparación profesional. Sí. Tú tienes y obtienes un certificado profesional en hostelería.
En hostelería, sí. Un camarero profesional.
Y tenías más compañeros, claro.
Hombre, claro que sí. Éramos unos 11, 15 por ahí, creo, sí.
Ya. Total. ¿Y todos están trabajando?
Sí, bueno, la mayoría están trabajando. Algunos que están, pero sí, la mayoría están trabajando, casi todos.
Le preguntaba yo a mi compañera Toni Martínez ¿Cómo sentía ella eso de que dijeran que España es un país de camareros? Me imagino que tú lo debes recibir fenomenal.
Hombre, para mí, vamos, es una profesión como cualquier otra profesión. Uh-huh. Además, me encanta ser camarero y me gusta trabajar delante del público, pues para mí, vamos, es un trabajo como cualquier trabajo.
He leído que a ti lo que más te gusta es el trato con la gente.
Eso, al público, la verdad que sí, me encanta. Me gusta hablar con la gente, preguntarles. Que sean tomar, hacer, estar pendiente, lo que no necesiten, vamos, que no le falte nada en la mesa.
Ya, y esto sí. Se contagia también al resto de los compañeros, ¿no? Me imagino que al final un sitio como el Gastrobar, el kiosco, no es una persona, no es Seidu, no, es un equipo, va. ¿No?
Es un equipo, es que una persona solo no puede trabajar en eso, es una cadena, tienes que contagiar de uno a otro y compaginar o saber cómo llevar la mesa, porque trabajo en grupo. Una persona solo no puede hacer. Si no hay química en el grupo, si no os compenetráis, pues va a ser mucho más difícil. Pero gracias a Dios tengo buenos compañeros de trabajo también, que nos conocemos, vamos, solo con la mirada ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer cada uno.
Seidu, una cosa, cuando hace 12 años tú ibas en Zapatera, ¿soñabas en qué? ¿Qué pensabas? ¿Este es tu mejor sueño ahora mismo?
Es la verdad, bueno, mejor tengo que pensar. Es que yo vine a España, bueno, digo, bueno, peor que mi país no iba a estar. Pensaba en eso, digo, peor que aquí no voy a estar. Pero bueno, tampoco sabía qué me voy a encontrar, ni cómo va a ser esto, ni cómo iba a ser. Pues para que te imagines. Digo, bueno, me voy a ciega. El tema era menor y pequeño, sin familiar, sin nada aquí. Uh-huh. Digo, bueno, me río. Digo, seguramente que peor que aquí no voy a estar. Porque aquí además tengo a mi madre y mis hermanas, todos ahí. Uh-huh. Sin nada, pues...
Te daba igual lo que fuera,
verdad,
¿no?
Sí, digo, me daba igual. Mi madre no creía que fuese, pero digo yo, sea como sea, voy a ir.
Pues viajabas con el sueño de prosperar, pero sin ninguno en particular. Y yo creo que lo ha conseguido con una profesión maravillosa.
La verdad que sí, vamos. Además, si te gusta, pues mucho mejor todavía.
Claro.
Oye, encantadísimo. Seidu, ¿cuántas horas trabajas al día? Porque eso también tiene tela, ¿eh? Sí.
No, ya, eso sí, bueno, trabajo 8 horas, 9.
Ah, bueno, muy bien. Y las piernas bien, ¿no?
No, muy bien.
Las piernas muy bien, ¿no?
Los primeros días cuestan arrastras, pero bueno, luego ya es la rutina diaria.
Bueno, Seidu, pues cuando pasemos por el Gastrobar, el kiosco, te saludaremos, te diremos, somos Gutiérrez y Martínez.
Ajá. Perfecto, cuando queráis, estás invitadas.
Un abrazo muy fuerte, ha sido un placer conocerte.
Un beso. Muchas
gracias, muy amables.
10:44 de la mañana, es viernes, es agosto.
¡Ay, me insisto! Oye, yo es que escucho esta sintonía y ya está ahí. Ya estoy aplaudiendo.
¡Ay, Sisto González, buenos días!
¡Ay, Carlos Gutiérrez, Toni Martínez, qué tal, muy
Oye,
buenas!
Oye, pero perdóname, ¿cómo que González? Si no me decís
¿Qué
nada.
¿Qué ha dicho González?
He dicho yo, González. Es Sisto Naranjo.
Sí.
Claro, pero he dicho, no sé por qué me ha salido González.
El sobrino de él, el hijo de él.
Vamos a ver, Naranjo. De Naranjo.
Has dicho, ay, mi Sisto. Pues ya me he quedado ahí colgado yo.
Ay, mi Gutiérrez, celosón.
Bueno, Sisto, es viernes y nos tenemos que ir a Los Toros. Y si hoy hay una ciudad que centra todas las miradas y toda la atención en el mundo taurino, esa es Huelva. su feria de colombinas, vive hoy pendiente de la vuelta de del gran hombre, de José Tomás, a la Plaza de Toros de la Merced, 4 años después. En Huelva hay expectación, imagino, que como siempre, sí, que vuelve y que se anuncia José Tomás, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues la expectación está desbordada desde hace, bueno, te iba a decir días, yo creo que ya semanas, algún mes desde que se conocieron los carteles de esta Feria de Colombinas 2016. Las localidades están agotadas. Ahora mismo conseguir una entrada para esta tarde en el Coso de la Merced es, no sé si misión imposible, pero sí muy, muy, muy complicada. Hay ya miles de aficionados que están por Huelva, pendientes del festejo de esta tarde, pero que han venido no solamente de la provincia, también de muchos puntos de España, del extranjero. Hemos podido ver aficionados franceses, también mexicanos. Como te digo, no es un punto de encuentro en el día de hoy para ver esta tercera corrida de toros que va a torear José Tomás esta temporada, después de Jerez y de Alicante. Fíjate, por poneros un ejemplo, una habitación nos contaban ayer que hace unos meses costaba 50 euros, en estos días previos a la feria estaba ya por los 450.
¿En serio? O sea
que, en serio. Sí.
De 50 a 450 aéreos.
Sí, sí, sí.
Solo por eso, porque está José Tomás.
José Tomás, sí, efectivamente. El impacto económico que tiene la actuación de José Tomás en cualquier feria en las que está anunciado es una brutalidad. En el sector de la hostelería, de los hoteles, son los que principalmente notan, ¿no? Y no solamente a lo mejor en Huelva capital, sino que hay muchos puntos de la provincia a los que también llega el efecto José Tomás, porque claro, no solo la gente viene a Huelva a lo mejor a ver a los toros, y si no hay una plaza hotelera en la capital, bueno, pues se va a cualquier punto de la provincia. La verdad es que además Huelva es una plaza talismán para José Tomás. Es en la que ha actuado en más ocasiones en estos últimos años, junto a la de Málaga. En total, hoy hace el paseillo número 7 desde su debut en 1999, José Tomás. Ha estoqueado 13 toros aquí en Huelva, ha cortado 14 orejas y ha salido a hombros en 4 ocasiones. Vamos a ver si se mantiene esa racha.
Además, José Tomás, hoy, aparte de que todo el mundo dice, yo voy el viernes a Huelva, porque yo ya me lo han dicho como 3 o 4 personas, pero
sí,
en fin,
¿verdad?
Sí, todo el mundo. Se va a ver con uno de los toreros jóvenes que vienen pegando, y además muy fuerte este año, que es Alberto López Simón.
Sí, efectivamente, Tony, es la primera vez que los dos toreros madrileños se van a juntar en un mismo cartel, y junto a ellos, fíjate, un novillero aquí de la tierra, David de Miranda, que va a tomar hoy la alternativa de manos de José Tomás. Y además conocemos un secreto. Todos los días aquí en COPE Huelva hacemos una tertulia taurina en la taberna Guatiné, y nos contaba David de Miranda el otro día que va a lucir un traje blanco y oro, y es un traje que normalmente se suele utilizar para las alternativas, los chavales jóvenes que dan ese paso al escalafón superior. Pues nos lo contaba, y además, claro, para él es una tarde muy bonita, porque hacerte matador de toros y que te dé la alternativa a José Tomás, yo creo que es lo máximo.
Has dicho la taberna Guatiné, ¿no?
Sí, la taberna Guatiné. Ahí estamos todos los días a partir de las 5. Luego colgamos la tertulia en nuestra web, en cope.es. Así que el que se quiera pasar por allí, bien. Y el que lo quiera escuchar, pues ahí también lo puede escuchar en nuestra web.
Estaba pensando, digo, no soy nadie, pues no voy a Huelva a ver a José Tomás. Digo, ya estoy acabado. O sea, venía abajo, estoy acabado.
Yo tampoco. Además, a mí me dijo un amigo.
Os podéis venir, ¿eh? Estáis.
Y además dijo.
Os voy a decir invitados, no sé, pero.
No sé, me dijo.
Os acojo.
A mí textualmente me dijo, tu jefe Herrera lo veo el viernes, tú vas. Y digo, pues no.
Hay
mi jefe Sisto también.
Hay división de opiniones en cuanto,
¿sí?,
a lo de que Carlos Herrera vaya a estar por aquí.
¿Sí?
O no es. Sabemos que está José Tomás, pero lo de Carlos Herrera es un misterio. Unos te dicen que sí, otros que no. Bueno, pues ya veremos cuando se abra el portón de la puerta de Chiquero si está vestido de luces o no.
Vale.
Y el fin de semana también hay un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro. Estamos en unos días en los que, bueno, pues la actividad taurina se dispara en Huelva. Además de este festejo de hoy, pues mañana también hay otro cartelazo. Este sábado con Julián López el Juli, con Miguel Ángel Pereira y con Andrés Rocarrey. Y el domingo concluye la feria con un festejo de rejones con Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero. En Cádiz, en el puerto de Santa María, doble ración este fin de semana. El sábado, la verdad es que son cartelazos todos, porque el sábado en el puerto, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Y el domingo, Sebastián Castella, José María Manzanares y Alberto López Simón, el que torea hoy aquí en Huelva. Si nos vamos hacia el norte, en Pontevedra, el domingo comienza su feria de la peregrina con Morante, con el Juli, con Andrés Rocarrey. En Vitoria, también este fin de semana se inicia su feria de la Virgen Blanca, y en Madrid, en el centro de España, en la capital de España, también ya una corrida de toros en este mes de agosto con Ricardo Torres, David Galán y un amigo del jefe, Pepe Moral. Así que toros en el norte, en el sur, en el centro, muchísima actividad, que lo contaremos el lunes, si Dios quiere.
Por supuesto que sí. Oye, pásalo muy bien, ¿eh?
Que lo vas a pasar.
Porque
que lo vas a pasar.
Porque yo sé que a ti lo de esta tarde te apetece.
Sí, hombre, ver a José Tomás siempre apetece. Además, un cartel muy bonito con dos chavales jóvenes. Yo creo que si enviste los toros de Victoriano del Río, que es lo que todos esperamos, yo creo que vamos a pasar una buena tarde-noche de toros en Huelva.
Bueno, pásalo muy bien, Sisto. Naranjo, naranjo.
Si queréis venir, estáis a tiempo, ¿eh?
Sí, sí, qué gracioso. Anda. Sí.
Guárdanos una habitación o algo.
Anda. Asisto, naranjo. ¡Ay, me asisto!
Get your casera, baby. Go, go, go. Or as we may dear say, Fasubito.
Tengo solo un minuto para contarte esto, pero ¿tú conoces lo que es el nenúfar Victoria Cruciana?
Me voy a comer otro bombón.
Sí, ¿no? Que sí. Te duele la cabeza. Anda. Oye, anda. Perdóname que te diga, pero es la flor más esperada de España.
Ay, pues me voy a llamar yo en vez de flor de loto nenúfar.
Se espera, además está en Vigo y siempre se espera la apertura de este nenúfar, único visible en este país, ¿eh? En España. Y ayer era el momento en el que tenía que abrir la flor.
¿Y abrió?
¿Qué va? Había tanta gente...
¿Que no la vieron?
Que se estresó la planta.
Me ha encantado la sorpresa esta que me has dado.
Te lo digo en serio.
¿Ves?
Se estresó. Se llama Victoria Cruciana.
Las flores de loto nos abrimos más fácilmente. Es una cosa...
Las flores de loto.
Mejor lo dejo.
No, mira, te estoy buscando dónde se puede ver esta... Esta curiosa flor, este nenúfar. Además es que la palabra nenúfar ya de por sí
claro, nenúfar, qué bonito.
Es muy divertido.
Nenúfar del Nilo.
No encuentro dónde se puede ver. Espérate, es en Vigo, ¿sabes? En Vigo.
¿En Vigo? Usted bueno, va Vigo, buscando además. Como lo de los Pokémon. Vamos a buscar el nenúfar.
Bueno, Tony, que llegamos a la hora de las noticias.
Que no vamos de fiesta.
Lo que yo no sé es por qué no está en el informativo esa noticia que tiene perplejo al mundo de la botánica.
Claro.
Yo sé que, claro, la botánica no tiene muchos seguidores, pero en fin. Mira, Fundación Sales en Vigo. A buenas horas, mangas verdes.
Anda, anda.